materia penal, es muy importante que tengan muy bien, como en algún momento me comentaste, no esa relación de felices los cuatro, sino realmente una relación sincera y legal, honesta, en la cual se den un intercambio de documentación que pueda sustentar un dicho, porque tú estás en el interrogatorio en materia penal y entonces tienes que ir sustentando tus pruebas con el interrogatorio, entonces, y viceversa. Tú estás diciendo, ¿sabes qué? Sí contraté. Y entonces te vendrá, ¿verdad que usted dijo? Sí, ¿verdad que usted dijo que contrató? Sí. ¿Verdad que no tiene pruebas dentro de la carpeta de investigación que sustente que usted contrató? No. Entonces,
Bueno,
no necesitas,
yo sí
no,
tengo porque yo contraté a la garcera, ¿no?
permíteme, entonces, no necesitas vertir más material probatorio. Ese es el punto al que voy en algún momento y quiero retomar estrictamente lo que tú comentaste. No es que podamos tener una actitud meramente confiada, como viene siendo una tradición mexicana. Digo, aquí en México tenemos una tradición oral y una tradición netamente de compraventa pública que se da, por ejemplo, en los, ¿cómo se llama lo que se ponen los domingos? En los tianguis, donde había
Pero sí, en familia con
una
Chabelo. La película de Pedrito Fernández ya son los domingos. Sí, ya son de
En
Pedrito
el tianguis
Fernández.
se daban esas compraventas directas y no había la necesidad de mostrar
Vale,
más.
en resumen.
Entonces, la cuestión es esta: no podemos estarnos fiando nada más de la buena fe, sino que además tenemos que tener los elementos probatorios necesarios para cuando el abogado nos diga, oye, ¿sabes qué, empresario? Necesito que sustentes tu dicho con material probatorio adicional. Lo
Claro.
mismo te va a decir el contador porque son materias afines. ¿Sabes qué, brother? Demuéstrame que realmente tienes un contrato entre el señor y tú. Y entonces dirás, y los elementos alrededor de la contratación son tales. Entonces, no es que nosotros digamos que sea correcto o no, no me voy a meter en ese plano de tener un exceso, voy a llamarlo así, un exceso de pruebas. Pero si lo necesitamos, entonces sí es indispensable que le solicitemos a nuestros proveedores que tengan a la corrección y a la perfección tanto sus facturas emitidas como sus contratos dados. ¿Por qué? Porque si nos llega a llamar la autoridad, tenemos que tener ¿qué?
Ah, claro,
Pruebas.
pero ya llegó al
Pero,
extremo. Ahora, pregúntame, Master.
sí.
Ese día que estábamos dando el curso, de repente salió, puso Ramón este ejemplo que estaba abordando antes de la intervención de Pablo, de la grabación, ¿no? Que llegaba la autoridad a pedir grabación.
Ni mi esposa lo
Y.
hace,
¿Estás seguro que no te graba, Ramón?
Ni mi esposa.
¿Seguro que no te graba? A ver,
No, nada más me pone el dedo en el celular en la madrugada, así que
usa las mismas cámaras con las que cuidan al bebé.
Así es,
De
nada más.
hecho, ni siquiera necesita la huella, se sabe la contraseña.
Sí, ya.
La
No, ya como es
clásica.
por el, ya pues por activación de Face. Nada, estoy dormido más.
No, 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 espérame. Es que yo creo que no se activa porque una cosa es que el compañero Ramón está así y otra cosa es así.
Dice, no, ya automáticamente se
Se
activa. Ya.
activa.
Dice, no, está en modo borracho, entonces no se
No, no,
activa.
no pasa, no, sí se activa, pero. Adelante, Pablo, seguía.
Adelante, Pablo.
Bueno, estamos en el curso, saca Ramón este ejemplo, empezamos a debatir y de repente me percato, estaba exponiendo yo estaba enfrente, me percato que llevábamos ya como 5 o 10 minutos hablando de cómo podíamos hacer para grabar conversaciones de otros, si era legal, si no era legal y si eso nos iba a servir como prueba e incluso alguien del auditorio preguntó cómo teníamos que hacerle para poder grabar conversaciones de los
De forma
proveedores de
lícita.
forma lícita. En ese momento yo exponiendo reaccioné y dije, ¿a qué ni nivel hemos llegado? O sea, what, ¿a qué nivel hemos llegado? Que si a mí me lo dices hace 5 años y dices, no, es que mostrar como pruebas grabaciones se me hubiera hecho
Las
ridículo.
fotos que te las piden, por ejemplo.
Fotos todavía, te la
Pero, ¿en
compro.
qué parte de la carrera te enseñan que
No,
tienes que
no,
guardar
no, pero
fotos?
te la compro, fotos, pero grabaciones
Ya
ya de
ves.
audio, de llamadas con proveedores.
Ahora hay que
Y
grabarnos.
llegó al punto en que yo dije,
Depende de qué estemos haciendo,
sí,
porque se
bueno.
cortó la grabación y no recibí ninguna maleta de dinero. Y te aclaro, Mauricio, yo tengo mi buzón tributario, ¿eh? Ya sé que tú eres un infiltrado del SAT y nadie me lo va a quitar, ¿eh?
Pero sí, ¿no? ¿A qué nivel hemos llegado, Master, de decir, a ver, llevamos 10 minutos en un curso de operaciones inexistentes hablando de la ilicitud o ilicitud de grabar a nuestros proveedores? O sea, hemos llegado a un nivel absurdo,
paranoico,
donde ya se convirtió en una paranoia para los contribuyentes el decir, ¿cómo le puedo hacer para grabar a mis proveedores y que cuando la autoridad venga yo hasta le enseñe las grabaciones de las llamadas, ¿no? Cuando al final el servicio ahí está,
claro.
Los contratos están, la factura está, el reporte o el acta de entrega está. O sea, ¿qué necesidad hay de llegar al extremo? Entonces llegamos a otro mito de realidad fiscal que es cierto, pagamos justos por pecadores. Llega el momento en que es tanto el todos son evasores y voy a combatir a los evasores, que llega el momento en que hasta el contribuyente cumplido ya se ve en una problemática y ya se ve envuelto, como tratado como si fuera un evasor cuando no lo es.
Me gustaría cerrar esta charla tan amena que hemos tenido con una opinión. Digo, la ley es una herramienta y como en algún momento lo hemos platicado, una herramienta puede construir una casa como un martillo o puede servir para romperles el cráneo a alguien más. Entonces, podemos pensar que la ley y las modificaciones que se están teniendo pueden ser constructivas. ¿Cuál es el riesgo? Una opinión generalizada. Digo, no me gustaría ser cerrado para no pecar de poco incluyente, pero sí uno a uno de los compañeros me gustaría que me dijeran, empezando por Ramón, tu opinión respecto a estas modificaciones. Digo, por la posición en la que estamos, además porque te acabaste el queso.
Se acabó el queso.
Lo acabas.
Lo que pasa es que soy el miserable tacaño que nada más trajo muy poquito queso.
No, pues yo voy a traer jamón y para la próxima. La
salmón. Se va a poner a cortar el pan.
Y le vamos a dar a Gilbert para que también tenga unas galletas cuando menos sí, con Dima y pan.
No, me pasé de gas. La verdad es que ningún muy tacaño. Pero la próxima vez este viernesito se compromete a traer más queso. Unos 2-3 kilos.
Tengo preguntas.
Perdón. Antes de pasar. Sí, por favor. Antes de que cerráramos con esta pregunta, por favor.
Tengo preguntas aquí, nos dice Mauricio Reina. Amigos, una pregunta. ¿Qué pasa si a un contribuyente le dejan sin efectos el certificado de sello digital y prefiere dejar su situación fiscal con ese problema?
Esa pregunta no la vamos a responder porque es de Mauricio Reina.
No, ahí va a estar sin facturar. Ahí le va a requerir la autoridad, a ver quién se cansa.
Por eso, a ver.
La parte ventajosa es que no va a ser operaciones inexistentes.
No, claro. Tendríamos que analizar cuál es la causal por la que primero le restringen. Si no lo atiende.
Tres días no presentadas.
Ok. Si no lo atiende, le van a revocar.
No puede facturar.
Y no puede facturar. Ajá. Hasta que él se atreva a asomarse a decir: a ver, autoridad, ya aquí están mis DIOT presentadas, levántame lo del sello. ¿No? Dios, tus multas.
Yo tengo casos así, Miguel. Por ejemplo, tengo un cuate que se regularizó una vez y salió, bla, 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 a pagar una cosa de nada, 100 mil pesos. Uh-huh. ¿Y el cuate no pagó? Uh-huh. A los 3 meses.
Para poner en contexto, ¿cuánto era el requerimiento que le tenían?
Es que no habían presentado Dios y los pagos personales venían en ceros para las declaraciones informativas de operaciones con terceros de IVA. Es la relación de proveedores con los que tú realizas esas operaciones. Uh-huh. Entonces cayó por eso.
¿Y qué era la deuda para tener una idea por cuál motivo pagar 100
mil? Le regularizamos porque estaban declarando en ceros. O sea, estaba declarando en ceros, siendo que estaba facturando.
Okay.
Y entonces, ¿cómo andas declarando en ceros y estás por aquí con CFDI de 100 mil, 200, 300?
Declarar en ceros es equiparable a defraudación fiscal. Uh-huh. Entonces, 109 del código.
Entonces, ¿verdad? Amiguitos, si tu contador declara en ceros.
Puede ser equiparable a la producción. Entonces lo corregimos y ya el contribuyente se fue contento porque liberaron el certificado. Al año. Contador, ¿se acuerda de mí? Sí. ¿Qué pasó?
No me pagó.
Por eso parte, me dejó una parte de mí.
Por eso me acuerdo.
Me parte una parte, pero bueno.
Aquí viene la demanda.
Y ¿qué pasó? Le volvieron a cancelar el certificado de sellos digital.
Okay.
Dice, me voy a buscar contador, fíjense qué pasó eso. Le volvemos a reestructurar y el 4 la debe más.
O porque sea, volvió a hacer
lo mismo. Volvió a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita todavía sabes que te sale a pagar 400. Ah, contador es mucho. Usted sabe cómo hacerle para que salga a pagar menos. Dice, no, 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 no.
Eso no es así.
Es así, tienes que pagar tanto al presentarlo para que se te libere el certificado. Entonces, ¿qué va a pasar? Le va a estar requiriendo a la autoridad hasta que le termine el crédito. Por mientras va a estar cancelado los certificados.
No va a poder facturar.
No va a poder facturar.
No va a poder cobrar.
Pero va a la autoridad llegar un momento en que va a decir, a ver, te vamos a iniciar una auditoría, una revisión. Cuando le finquen el crédito, lo que debía antes de lo que es la ejecución ya de la revisión, ahí le va a decir, no me quieres entregar contabilidad, le voy a hablar a la Comisión Nacional Bancaria, a ver, y empiezan cruces, uh-huh, y les va a determinar el crédito.
Y vincúlalo con la reforma 2020, responsabilidad solidaria,
y entonces vamos por los socios. ¿Y qué le pasa a los socios?
Los van a dejar en calzones.
Se van a buscar todas sus
les van a cobrar. Los van a dejar en calzones.
Dice, pero eso es lo que está pasando.
Mauricio Reina, continuando tu caso. Continúa su pregunta.
Eso es una asesoría. Eso ya es asesoría.
Pero posteriormente. No, es que está bueno. Lo tiene que incluir.
Mándalo a Federico por honorario.
Si es Mauricio Reina,
no.
Yo intercedo por Mauricio.
A Mauricio hay que invitarlo a un programa especial en la comunidad virtual Anafinera.
Pero en Acapulco.
También.
No voy.
Acapulco.
Que venga. ¿Sabes qué? Le invitamos una mojarra frita. ¿Cuál es el problema? También.
Mauricio, cuando vengas tienes una mojarra frita.
Y unos bolovanes del centro.
Claro.
Eso.
Claro.
Dice, pero posteriormente, rara la pregunta, el contribuyente, pero posteriormente decide darse de alta con otro nombre en el RFC. ¿Qué pasa con los activos?
Darse de alta.
Mira, lo que está pasando el SAT, si ve que uno de los socios.
Con otro contribuyente.
Con otro contribuyente.
No, otro nombre.
Pero.
Decide darse de alta con otro nombre.
Sí, con otro nombre.
Sí, otro contribuyente.
Por ejemplo, ahorita están operando.
Otra persona moral.
Para la alta. Si aparece en el listado 69B, uno de los socios, no te dejan darlo de alta.
No.
Dicen, lo siento, no podemos darlo de alta porque uno de sus accionistas está en 69.
¿En palabras urbanas te la pelaste?
Lo que hace el IMSS.
Sí.
Oye, tienes por ahí un crédito fiscal, uno de los accionistas, que se ponga al corriente y te damos de alta. Aquí pasaría algo hasta que lo situaran en un listado definitivo. O sea, tendrían que terminarle el crédito, operaciones inexistentes, bla, bla, bla. Pero ya, de por sí, cuando lo quiera dar de alta, la autoridad se va a activar. Y ya lo va a tener ahí visto.
Mi buen Benedicto, pero también pregunta.
Es lo que hablábamos hace rato, de que no te van a otorgar la firma electrónica. Sí te van a inscribir a tu nueva sociedad, pero no te van a dar firma electrónica, no te van a dar sello. ¿Eso qué significa? Que vas a inscribirla y vas a empezar a generar obligaciones que no vas a poder cumplir.
Miguel, y el mismo domicilio de la otra persona
moral. Y ese es el otro tema. Los domicilios fiscales.
Entonces, esto también se va a descontrolar, dijera el meme.
Que también es parte de la reforma fiscal 2020.
Pregunta, Benedicto. Entonces, nada más cerrar ese punto diciendo que no tratemos de pasarnos de listo con la autoridad porque ella siempre va a tener los mecanismos.
Pues, digo, te diré.
Es que volvemos al punto. Estamos pagando los justos por pecadores.
Y los pecadores están tranquilos como siempre.
Exacto, tristemente.
Benedicto Meléndez. Ah, qué bonitos tiempos aquellos cuando el contribuyente necesitaba gastos, corría a la tienda de Don Beto y listo. Sacaba sus buenos blogs de varias actividades y listo, llévelo marchante, ¿no?
A mí me tocó, estaba yo
chiquillo. Dice, yo lo hice, ¿no?
Me tocó verlo.
A ver, Miguel nunca hizo operaciones inexistentes. Y les aviso, el salvo no les está haciendo y mi teléfono no está abajo para que me puedan llamar. No soy un informante fiscal, se los hago saber.
Ya empezó a dudar,
presidencia de la República. No soy un informante fiscal, se los juro.
Pero eso que dice Benedicto, me tocó verlo. Estaba yo pequeño, pero ya tenía yo contacto con el mundo administrativo contable. Lo veía con los contadores que decían: oye, a ver, necesitamos compras. Y armaban las notas de remisión y hacían las deducciones y las metían en las empresas. Pero era una época en donde el SAT como que hacía que cobraba y los contribuyentes hacían como que pagaban.
Creo que ya no existía el SAT.
No existía, estamos hablando por allá de finales de los 80s. finales de los, bueno, sí, por lo sí, menos sí, de sí. lo que tengo, de lo que tengo conciencia, ¿no? Y bueno, y vámonos.
De para acá, yo no sé.
1992 surge la imprenta autorizada, donde tratan de empezar a poner control a la facturación. 1992.
Vamos a sacar un cuento en diciembre, así, de hablando del pasado, presente y futuro.
De hecho, la toma de la Navidad.
Y que nos
bueno, pero ¿sabes qué? Aquí se debería venir tu papá, porque ese sí se las.
Aquí es el cuento de las Navidades. Las Navidades pasadas, las Navidades presentes y las Navidades futuras.
Ya son generaciones más antiguas.
Sí.
Bueno, oye, tu papá.
Pues es contemporáneo del suyo.
Bueno, vamos a traerlos.
Pero tu papá todavía está en activo. Ya el de Marcelino ya tiene otros rollos.
Pero se la sabe.
Por ejemplo, se la sabe.
Mira, aquí era el contador, era el esposo era el que va a la contabilidad y la esposa tenía la imprenta.
Ah, sí.
O sea,
era el negocio.
Oye, con matrimonio, uno es el contador y el otro la de la impresora.
Y todos sus clientes a hacer las facturas con.
O sea, ya desde ahí te das cuenta, por eso el deporte nacional. La compraventa de facturas se quiso regular con el comprobante fiscal digital.
Aquí así nos pregunta.
Y por eso hemos llegado al aspecto de la materialidad
pero,
y todo
pero,
eso.
Pero, ojo, la mejor época de lo que fue la venta de facturas fue cuando estuvo el de código de barras bidimensional.
El CBB.
Y el CFD, no. El que no era por internet.
Sí, no.
Porque nada más abrías tu software y hacías tu facturita y nadie se enteraba de los montos que llevaban esas
el facturas. El QR tú le ponías, jajaja, te engañé, esto no es una factura. Pero se le ve, como traía ahí la figura, es original.
En el gobierno eso se prestó, no, para una robadera.
No es cierto, estamos hablando de otro país.
Por eso
hay otro gobierno. Sí, de hecho está en la Polinesia, me dijiste.
Esa, ahí estaba. Y bueno, por eso le surgió cambiar el modelo CFDI. Entonces, al día de hoy, la autoridad sabe de inmediato qué estamos facturando, a quién le estamos facturando, qué impuestos llevan ahí, qué producto, qué código estamos utilizando. Ya está súper detallado.
Entonces tenemos el gran hermano que nos vigila.
Sí,
desde Big Data.
Y por eso, al día de hoy, hay que ser muy cuidadosos con los conceptos, con las descripciones que ponemos en las facturas.
Entonces no podemos irnos al clásico agandalle mexicano de yo quiero más, sino hay que ser un tanto más técnicos y estrictos y hacer bien nuestro trabajo. No digo que, ¿cómo decirlo?, seamos borregos, porque la verdad es que creo que el dinamismo intelectual de un país es el que crea las oportunidades, tanto de empleo como de crecimiento. Pero sí quiero decir que no podemos ir con esa vieja técnica muy a la mexicana de que la ley de Hidalgo, ¿no?
Dos
todos a volar. Sí. Por favor.
Sí, ya también, ya para ir cerrando.
Ya para ir cerrando. Porque
está muy buena la plática, pero por favor.
Lisbeth, ya es para hora y media, ¿no?
Sí, ya para cerrar. Lisbeth.
Hacemos otro programa, se los prometemos.
Sí, por favor. La segunda parte.
Ya, Lisbeth, dale 30 minutos.
Va a haber más que eso. Yo solo digo el nombre de todos que va a haber más que eso.
El segundo programa con más botana.
Por favor. Una paella en medio podría estar muy bien. Yo para la próxima, aquí queda cerca una paella, me
traemos Yo
solo voy a decir, mira Mauricio Reina, yo sí tengo mis documentos fiscales en orden, y que tú seas un vendedor de facturas no es mi problema, o me equivoco, Miguel.
No, de lleno.
O sea, yo nada más digo, mira Mauricio, cuidado,
¿Y en qué estábamos?
Lisbeth,
la paella. Belsay. En cuanto a responsabilidad solidaria en el caso de personas físicas, ¿en qué situación de operaciones inexistentes? ¿Qué efectos negativos tiene para los contadores?
Miren, creo que ese tema también me lo han preguntado mucho. ¿Qué responsabilidad tiene un contador en el cual la empresa para la que trabaja, o bien como externo?
Bueno, es que responsabilidad solidaria dice gerentes también, administradores únicos y demás, ¿no?
Sí, claro. Pero vamos a ponernos en el caso de que soy solamente el contador interno o el contador externo. ¿Qué responsabilidad tengo yo si mi empresa le es detectada que es un EDO? que compró facturas.
O registrar gastos inexistentes.
Sí, también. Porque yo soy el contador que registró esos gastos.
Exacto.
¿Qué responsabilidad tengo yo como contador de haber registrado esos gastos que para la autoridad son inexistentes? Yo les decía, les decía a los compañeros, en estricto sentido no tengo responsabilidad directa.
Pero sí puedo ser llamado si hay un proceso penal. Ojo, la autoridad penal tiene ya la capacidad de llamarnos no necesariamente como imputados, pero sí como testigos. Y se los dejo muy en claro como penalista. Si te llama la autoridad y tú tienes que dar información, lo lamento. Con el dolor de tu corazón tendrás que decirlo todo. ¿Por qué? Porque en un contrainterrogatorio directo, el Ministerio Público que te está llamando te puede hacer pedazos. Y te puede sacar la verdad. Y si tú empiezas a mentir conforme al proceso penal y la carpeta de investigación, te van a abrir un proceso penal diverso solo a ti por estar mintiéndole a la autoridad. Entonces, si llaman en materia penal, tendrás que cantar como los pajaritos. Regresamos.
Entonces, así, porque les decía, directamente no tenemos responsabilidad. Sin embargo, se apagó la cámara, ahorita regresamos al...
No me están pasando maletas de dinero, se los juro que no.
Ahí está, ya regresamos.
¿Ya guardaste la maleta?
Mira. Ya la guardé.
Correcto.
Entonces, como bien lo dice Pablo, pudiéramos ser llamados y ser interrogados. Y la pregunta muy directa va a ser, contador, ¿usted hizo los registros contables?
Sabía.
¿No? ¿Y sabía que las operaciones eran inexistentes? ¿Qué vas a contestar? Ojo, compañeros, ¿qué vas a contestar?
No,
porque si no contestas de acuerdo a tu conocer de lo que sucedió con esas operaciones,
penal,
directo. No, me imagino el interrogatorio. ¿Tú sabías?
No.
¿Le constó la construcción de las obras? No. ¿Le constó que se hicieron los trabajos? No. ¿Vio alguna vez cuándo se iban o quiénes eran los trabajadores? No.
Porque haciendo la aclaración, en materia penal, en el contrainterrogatorio tú puedes hacer unas preguntas sugestivas. ¿Sí, verdad que sí usted sabía?
Sí.
¿No, verdad que usted no reportó? No. Entonces te quedas como el meme de cómo se llama este de José. Entonces es muy importante que el contador que está en la empresa tenga mucha claridad con el patrón.
Sí, puede ser por actuación profesional.
Sí.
Por ejemplo, si los socios, cuando le resulta ese asunto, demanda al contador, porque el contador fue el que lo realizó, entonces ya
bueno, no realizó, lo registró.
Lo registró porque fue a sabiendas, ¿eh? Ya esa ojo, es por separado.
Es muy importante, sí, lo que acabas de decir. En materia penal, si hay el a sabiendas de, hay una variedad de participaciones de responsabilidad.
Sí, aquí los casos que hemos visto son de los socios. Por ejemplo, le dicen, a ver, contador, ¿por qué usted lo registró? Como aportación de capital. A ver, ¿por qué? No, es que yo pensé. Ah, usted pensó. A ver, vamos a hablarle a los peritos contables. ¿Qué pasa en los peritos contables? ¿Qué nos dice la NIF C11? ¿La NIF? ¿Qué son las NIF?
¿Qué son las NIF?
A ver, las aportaciones de capital deben de reunir tal requisito.
Todavía no me da esa enfermedad, hermano, ¿eh?
Todavía no me da eso. Dice, ok, no lo hizo conforme a eso, entonces el socio le está requiriendo el reembolso del capital cuando usted lo registró como un préstamo, siendo que no corresponde en base a las normas. Y usted lo registró así.
A ver. El resultado es una diabetes, ¿no?
Venga para acá.
Medio azúcar.
Ya hubo peritos para poderlo hacer, ¿eh?
Sí. No, digo, por favor, el tema es muy amplio, nada más hay que acotar.
Pero de hecho, contestamos algunos
de hecho, puntos, ¿no? Hay otro programa, ¿eh?
Hay que acotar que cada situación va a ser diferente el tratamiento que tendremos que dar.
La respuesta, en claro, después de estudiar todas las maestrías y doctorados que te imagines, cuando se te sienta el mendigo cliente y te dice, oye, esto, la respuesta es, depende. Entonces, depende. Y sí, podrá haber responsabilidad, y sí, no. Pero depende del caso específico. Por eso mismo dejamos aquí abierta la invitación. Ramón vive aquí abajo, así es que no se le va a invitar, solo se le va a traer, se va a poner un plato de queso y el suéter.
Y
Miguel vive por aquí cerca, así es que le vamos a poner aquí.
Y su suéter.
Miguel Castillo.
No, es que les quiero aclarar. Les quiero aclarar que nosotros tenemos invitados especiales, contadores, abogados, pero hoy nos visita César Costa. Entonces, por favor, quisiera pedir un aplauso para el amor, perdón.
Dice, ya no me llamo. Que nos cante una pequeña estrofa de una canción.
No me hace César Costa.
Bueno, entonces de otra.
Bueno, bueno, siguiente pregunta.
Le falta más vino.
Javier Yorba.
A ver, nada más, antes de pasar a eso, quisiera decirle a Mauricio Reina que por favor deje de estar mandando esos mensajes.
¿En qué estábamos? Ya, dejo de escribir, ya.
Eso.
Ya,
mejor ya. Escríbele.
Se aman, creo que hay ahí.
Sí, ¿cierto? Yo creo que hay algo más.
Ya tiene familia.
Aquí estamos casados. Aquí somos pro derechos humanos.
Hay que invitar a Mauricio a un programa allá en la comunidad virtual. Eso. Mauricio, ya está girando la invitación.
Dice Javier Yorba. Interesante pregunta. ¿El delito de facturación falsa, para que exista un delito, debe tener vida o impacto jurídico el hecho delictivo? Entonces, en el caso de la facturación apócrifa o de operaciones inexistentes, si tú como emisor cancelas las facturas y el cliente se autocorrige en su declaración, ¿seguiría existiendo el delito? Es decir, me expidió las facturas falsas, operaciones inexistentes, yo las deduje, pero cuando vemos que ya va a venir el golpe, yo las cancelo, nunca se las expedí. Y él se autocorrige como que nunca me las expidieron.
A ver,
¿sigue existiendo el delito?
Ojo, en mi opinión, sí. ¿Por qué? Porque no solo se trata de emitir facturas, sino hay movimientos de dineros ahí. No fue una operación vacía en el que, mira, te doy una factura de 1,000,000 y dedúcela. No, claro, hubo operaciones.
Pero regreso el dinero, ¿no?
Hubo movimientos, hubo el delito. El delito ya se cometió.
Es que este tipo de actitudes no las puedes... Poniéndole contextualización, ¿quién, vamos a llamarlo en claro, honestamente, el vecino que es paletero, va a emitir una factura por 1,000,000 pesos para el vecino que le vende las paletas en la colonia? No. Entonces...
Mira, vamos a ser pragmáticos, como pasa en la realidad. ¿Qué va a pasar? Se va a autocorregir, va a pagar la diferencia y va a decir el SAT, me doy por servido.
Sí, pero SAT, sí. Ojo, eso es en el ámbito administrativo.
El ámbito administrativo.
Pero el delito ya se cometió.
Y lo que puede trascender es solamente por la parte del
código. Es la conducta.
Ojo, es un tema de lavado de dinero.
Ojo, a ver.
Ahí sí se puede, ya no es código, es lavado de dinero.
A mí me gustaría poner esto en claro. Existe algo que se llama política criminal y no solo es una teoría. La política criminal es todo un campo de estudio. Pero la política criminal también es el hecho de que la autoridad concibe como malo o no malo. Entonces, no este gobierno, no el de México, todos los gobiernos lo que les interesa, y lo dejamos en claro desde que se estudió por primera vez en el Leviatán en Inglaterra, lo primero que interesa es el dinero para el Estado. Entonces, si realmente lo que hace es regularizar...
Lo primero que aprende un gobierno de otro es el arte de sacar dinero del bolsillo de las personas.
Entonces, si tú lo que haces como gobierno es cobrar, es mentira que realmente van a ir sobre el delito fiscal, van a ir sobre la recaudación. Entonces, no estoy diciendo, quedó en claro, que vamos a evadir problemas jurídicos pagando, pero sí dejamos en claro que todo gobierno lo que requiere para funcionar, y la sangre del gobierno es el dinero.
Claro.
Entonces, mientras estemos en nosotros haciendo la contribución apropiada, es obvio, no necesito ser especialista, solo necesito ser un ciudadano consciente que tenga dos dedos por de frente y decir, ¿qué le hace falta dinero? Al gobierno, dinero. ¿Qué hago? Pagar. Entonces, con eso solucionamos. Ahora bien, no quisiera pasar a una materia etérea de decir, ¿podrá suceder el delito? Porque entonces vamos a hablar 4 o 10 horas, simple. Pagamos, estamos en línea, no sucede nada. No pagamos, ¿qué sucede?
Estás consintiendo.
No, exactamente.
Bueno, el delito se comete, que a lo mejor se pierde el interés.
Ahora existe en el mundo, no es México, un nuevo modelo que se llama y se me olvida el nombre. Es una nueva tendencia en el derecho para poder hacer sentir al otro que se le fue resarcido el daño. No. Tiene su nombre específico. Perdón, se me va. Disculpen el comercial, tengo dislexia. Se me va el nombre específico, pero en este modelo lo que priva no es...
¿Restitutivo?
No, la sanción del Estado. Lo que priva es el que el ciudadano sienta que ha sido resarcido el daño. Por ejemplo, Miguel, si yo le pego a tu carro, ¿qué te interesa? ¿Que yo vaya a dar a la cárcel?
No, desde luego que no.
Ramón, piensa en claro. Tú tienes una pareja como clientes y entonces el esposo no da pensión. ¿Qué le interesa a la mujer? ¿Que el hombre vaya a dar a la cárcel?
¿O sí, que pague? En algunos casos.
No, honestamente, estás llevando...
La pensión.
Entonces, claro. Pablo, dime si no es cierto. Cuando tú estás hablando de pagar como interés principal y no pagar, ¿qué es lo que te interesa?
Pagar.
Entonces, este nuevo sistema de entendimiento de la realidad y sobre todo la realidad jurídica nos habla de ponernos al corriente en todo. Si tenemos un asunto de un choque, queremos que se nos pague. Si tenemos una pensión alimenticia, que se le dé pensión al niño. ¿Cierto o no que se puede solucionar todo con el pago correcto? Con
dinero, sí.
Exacto. Perdón, pero lo que mueve el mundo contemporáneo es el señor dinero.
Por eso estoy diciendo ser pragmáticos. Lo que le interesa a las autoridades, paga. Pero
jurídicamente el delito está cometido,
sí,
¿no?
Pero
materialmente tiene el dinero.
Lo que hemos visto al día de hoy
se llama justicia restaurativa. Justicia restaurativa.
Lo que hemos visto al día de hoy es que se autocorrija el contribuyente y pague. Uh-huh. Pero sí le hemos dicho, ¿sabes qué? Tienes que irte preparando una situación de lavado de dinero. Porque ese dinero que jaló de algún lado, se tuvo que lavar independientemente que se haya pagado el impuesto por eso.
Claro.
Entonces, ahorita es, ok, te corregiste, no hay bronca. Pero, al día de hoy, la autoridad no se ha ido más allá. Pero hay que ir previendo una situación de 400 bis del Código Penal, que es una situación de lavado de dinero. Al día de hoy. Para el otro año, a lo mejor por estas fechas, estamos diciendo... ¿Sabes qué? Ya no nada más es la parte de que te corregiste. Ya estamos en una situación penal.
Entonces,
una situación de que ese dinero...
Acuérdate que quieren dar ejemplo de ejemplaridad.
Son ejemplaridad.
Políticamente no es correcto que hagan más impuestos, sino que políticamente es correcto que se lo recauden a los que deben, aunque sea utilizando, como decía yo, la herramienta del martillo, no para construir la casa, sino para romper cráneos.
No, la autoridad lo que requiere ahorita es dinero. Por ejemplo, ahorita se acaba de caer la recaudación de impuestos, dice R de IVA. No hay flujo en la economía.
¿Por qué?
Vamos a crecer un 0%.
¿Por qué no hay flujo?
¿Por qué no hay crecimiento?
¿Por qué no hay flujo?
No hay ventas, está estancada la economía.
¿Por qué?
Acuérdense
¿Por qué? Porque se está restringiendo todo eso.
Y acuérdense que al final de cuentas la población sigue creciendo. Claro. No es posible que la población siga creciendo y la economía no. Entonces, ¿qué genera?
Entonces la
lógica... Genera que el recurso...
No políticamente, sino la lógica es para que cualquier estado crezca, que haga más impuestos o que lo recaude efectivamente.
Es que lo recaude efectivamente y a todos. Porque hay mucha informalidad, demasiada.
Bueno, ya dejaron claro el
mensaje. 60%
el sector informal. Ya dejaron claro el mensaje que el informal vive al día y que contra él no van, y eso ya fue un pronunciamiento de parte del SAT, ¿no?
Vamos a esperar ahorita con el programa Súmate. Oye, Veracruz, el programa Súmate, vamos a estar hablando de otra cosa. Vamos a ver si tiene la capacidad para hacer todo esto.
Miren,
autoridad.
Conocemos que en la mayoría de las ciudades de nuestro país hay centrales de abasto.
Claro, claro.
Y la mayoría.
Y donde se da el trueque. Olvídate, Miguel, del dinero.
Y son cantidades.
Cambian 100 puercos por tantos toneladas de maíz.
¿Y pagan impuestos?
No. El problema de nuestro país,
gracias,
es que trata de vivir las tecnologías sociales, económicas, administrativas, intentando sostener un modelo tradicional y ancestral,
me equivoco,
porque es sociológico, no solo es económico.
Ya para ir cerrando, miren, acabo de estar la semana pasada en Ciudad Obregón, Sonora, y en uno de los tramos de carretera de Obregón hacia Guaymas, me quedó claro que atraviesas una zona que es controlada por los yaquis.
Híjole, los yaquis que son tan aguerridos.
Tienen la carretera tomada, ahí hay policía federal, y casi casi la policía federal, su chamba es cuidar a los yaquis.
Perdón, en paréntesis, el Estado mexicano, durante el gobierno de Porfirio Díaz, hizo una campaña que se llamaba Guerra contra los yaquis. Uh-huh. Y pagaban un peso que en ese tiempo eran miles de pesos por la mano derecha de un yaqui, porque se decía que eran tan certeros para disparar, exactamente, que necesitaban cortarles la mano para demostrar que estaban muertos. Los yaquis son un pueblo,
eran un pueblo guerrero,
y eran, siguen siendo aguerrido, quisiera usar la palabra
aguerridos, pero ya no guerreros,
y eran tal que el gobierno federal, utilizando el ejército mexicano de ese tiempo, o sea, piensen en que el ejército de hoy de México va a ir contra un poblado, obviamente con las limitaciones.
No,
que
le va a decir, perdón usted, grabados por el video y lo soltamos en ese momento.
Ese es otro tema, ese es otro tema.
No, pero sigue habiendo vacíos, pero el punto es que el gobierno era tal que mandó todo el ejército y no pudieron realmente contra ellos, ¿eh? Miguel, fue una cuestión...
La verdad,
que siguen vivos.
La verdad, me empezaron a comentar todo eso y dije, órale, wow, estás en una carretera federal en que está tomada por los yaquis en esa zona, porque ellos reclaman que no han sido, que no han sido.
Como en Tierra Caliente.
Esas las conozco más porque he andado más tiempo por esa parte, pero me sorprendió en un estado como lo es Sonora.
Pegado a los Estados Unidos.
Sí, exacto, ¿no? En el cual dije, wow, esta gente sigue peleando lo que ha peleado por años, que se han apropiado de sus terrenos y que no han sido indemnizados de manera correcta, de acuerdo a las costumbres de ellos.
Pero además,
porque ellos se rigen por sus costumbres.
Es sagrada para ellos, ¿eh?
Sí.
No solo es
y territorio. Cuando pregunté a los pobladores de la zona, me dicen, bueno, Miguel, pero es que esta gente también ya se malacostumbró a que al día de hoy el gobierno les da todo. Y entonces nada más pareciera que estiran la mano.
Entonces tenemos un gobierno paternalista de hoy,
o de tiempo atrás. De siempre. Y entiendo las costumbres de un pueblo como es el yaqui, pero imagínate, de regreso del viaje tuvimos que desviarnos porque cerraron totalmente la carretera y tuvimos que movernos en otra carretera para llegar a donde queríamos llegar, porque los yaquis cerraron totalmente esa parte. ¿A qué vuelvo con esto? Que creo que ese ejemplo que estoy poniendo de los yaquis lo tenemos en materia fiscal también.
Ya.
Grupos
de grupúsculos
de la población que el gobierno ni los toca. Hablemos de centrales de abasto, hablemos de zonas de tianguis.
Bueno, es que yo invito a que cualquier inspector del SAT se meta a la central de abasto. Ya no digamos de la Ciudad de México.
Por eso.
Métete a Tepito.
Imagínate.
Yo creo que si sale,
en pedazos en una bolsa.
Sí. Lo de huachicoleo.
Ajá.
Eso era de décadas. Y muchos ni sabían, no era público.
Mira, pero no me gustaría meterme en ese punto, sino más bien a lo que acabas de tocar, porque el huachicol es una cuestión un tanto compleja.
Sí, claro.
Que
viene más fuerte.
Lleva gobiernos. Okay, entonces, sí. yo apreciaría lo que acabas de decir perfectamente. Realmente tenemos una cuestión ancestral de comercio informal. Uh-huh. Y llevarlo a la realidad sería tanto como que el que te vende las pepitorias en la esquina traiga aquí colgado su ¿cómo se llama? Su
cédula.
Código QR.
Ajá. Su código para que le pagues. Para, ¿no? Que,
exactamente. Y entonces le digas, oye, ¿cuánto te debo? 25 pesos.
O sea que,
y entonces vayas a sacar la carta, bueno, y te dice, no te recibo efectivo, hazme una transferencia electrónica. Uh-huh. Y entonces de aquí saque su ticket y te lo entregue y te diga, oye, ¿te echas factura?
Ojo, recuerden que desde hace años se viene insistiendo, ¿por qué no todo lo facturamos y todo lo manejamos como deducciones?
¿Qué es lo que debería de hacer?
¿No? Sí. Y así todos nos fiscalizamos. Quizás baje la recaudación en renta, pero va a aumentar la del IVA.
En algún momento, sí. ¿No? Escuché que el viejo bloque de la renta debe de variar. y el IVA debe de subir.
Sí,
es... ¿Por qué? Porque las sociedades no son iguales que cuando se crea la teoría en 1800, 1700. Entonces, nos quedamos con la idea de que el Estado debe de recaudar de una manera, pero el dinamismo social es otro. Ahora bien...
Depende el modelo. Si el Estado que recaude para que dirija el gasto, o el Estado deje que la economía fluya.
Es que...
Nada más administre, desde ahí es la diferencia. Es que eso,
yo soy ecléctico casi en todo. Tanto en derecho como en las cuestiones sociales y económicas. Yo creo que no podemos tener una economía totalmente centralizada y totalmente materialista, como no podemos tener una economía eminentemente flexible y que sea desconcentrada. Yo creo que el punto medio es lo importante.
No, aquí es el Estado hasta qué parte intercede la economía.
Esa es la cuestión.
Y de ahí parte la política fiscal.
De ahí
parte la política fiscal.
Pero bueno, el Estado debe de navegar en
ese
Vamos a dejar.
A ver. Dale el toque de Midas.
No, pero yo estoy de acuerdo con Ramón.
Vamos a dejar esta conversación para otra ocasión.
De hecho,
vamos a abordar otros temas.
Tráete el libro de Adam Smith. Tráetelo. La riqueza de la nación.
¿Ya te lo entregué? Yo tengo ahí el tuyo, ¿eh? Lo tengo ahí.
Yo solo digo que, por ejemplo, en China y en países de avanzada, por ejemplo, cuando quieres hacer una donación a una persona que está en calle, ellos tienen su código QR y tú le haces una transferencia. Entonces,
vamos a llegar a eso.
No necesariamente estamos diciendo que se va a eliminar la pobreza, porque los factores de la pobreza son relativos. Si tú tienes, por ejemplo, una persona en marginación extrema por cuestiones mentales, es un tema. Si tú tienes aquellos vividores del sistema, es otro tema. Entonces, el ser humano es un ente complejo porque está diseñado biológicamente, pero también se adaptan materialmente a un modelo económico. Entonces, el hombre es ese complejo y variante entre la realidad, la intención y la materialidad. Y sí me gustaría decir que todos aquellos que sueñan con una panacea, la panacea es una cura mágica, la panacea de decir, es que ya no va a haber pobreza, es mentira.
Aparte es un negocio en México la pobreza.
Pero no, mi hermano.
La ley de coordinación fiscal de beneficia México a los estados más pobres.
De México, del mundo entero. La pobreza es una variante que se utiliza en los gobiernos para la popularidad. No me voy a meter en política internacional porque no estoy capacitado, pero por ejemplo, en China, el margen de pobreza es necesario para Xi Jinping para mantener un equilibrio. Entonces, si yo dijera que se va a acabar la pobreza,
comían ratas.
Estaría. No, mi hermano. No. Vamos a agarrar a golpes. Las ratas se comen popularmente como se come, por ejemplo, perro en México.
Un conejo.
Como los camarones.
Pero no estamos hablando de las ratas.
Los camarones.
Regresemos al punto. La pobreza no va a acabar en ninguna parte del mundo. La pobreza es inerme al ser humano. Los únicos que no tienen margen de pobreza y de procesos de sostenimiento son los animales.
Bueno,
lo que pasa es que ya estoy pedo. A ver, cerramos el programa con el comentario.
Recomendaciones. Vamos a seguir estudiando la materia fiscal, los cambios que se están dando en nuestro entorno económico. Vamos a ver qué sucede en la práctica con lo que se está promoviendo en la reforma. Vendrán reglas, vendrán criterios. Tendremos mucho que seguir comentando. Y bueno, atentos a todos los programas que transmitimos a través de los diversos canales de su servidor, Pablo, Viernesito, Ramón también. Los programas que manejamos en el aula
virtual de
Ginet. Los artículos que escribimos para la revista actualizandome.com, los eventos que tenemos programados, tanto presenciales, online, videoconferencia, y eventos que también tendremos en varias partes del país. Ramón.
Pues son varios cambios. Yo creo que es el primer año ya de manera oficial que vamos a ver este sexenio. Ya este año fue de prueba, por eso se, estamos viendo. Siempre el primer año de gobierno siempre es de cambios, de lo que se busca. Y vamos a estar viendo algo que está cantado, Miguel, que es una nueva reforma fiscal para 2021. Entonces, este año vamos a estar viendo que lo que espera el gobierno es que no se caiga la recaudación.
En efecto.
Entonces, como espera que no se caiga la recaudación, que ya lo estamos viendo el día de hoy, en enero, como es normal en todos los sexenios, ya prácticamente ya me siento hasta viejo, yo creo que son por las canas, en enero empiezan los requerimientos, los embargos, las solicitudes, las invitaciones en cascada,
buzón tributario,
ya entrando tributario. Por esto, lavado de dinero, delincuencia organizada. Enero de 2020, después del Día de Reyes, yo creo que va a ser así como que lo que vamos a esperar en todo el año. Yo lo que creo.
Esperemos que también sea para bien de la economía, tanto del país como la de todos.
Es que no podemos pensar mal.
Como la de todos.
Es que esperan.
Yo no quiero pensar mal.
Es que la verdad, mira, están hablando que por la compraventa de facturas son 500 mil millones de pesos anuales. Es la décima parte del presupuesto federal.
Y ya lo decía Ramón Ortega, más del 60% de la
compraventa. Más del 70%. 70% de acuerdo a Prodecon, no lo digo yo.
No, no, no.
Okay. De acuerdo a datos de la Prodecon.
Pero luego te cuestionan, ¿de dónde sacas esos datos?
Sí, sí,
datos
sí.
De la Prodecon.
Ok, ¿no? Prodecon, 70%.
70% están en el gobierno las facturas falsas. Entonces, aquí hay otro tema que va muy por separado. Es mi opinión, lo personal no es de lo del tema de hoy. Ahí ponle ahí, si quieres, en la parte de abajo, no es la opinión personal de Ramón Ortega, si quieres. Se está debilitando a la oposición. Cuando vienen las elecciones, los municipios empiezan a generar facturas, outsourcing, entonces lo que está haciendo es poniendo los controles para evitar esa salida de dineros.
Okay.
Entonces, lo que estamos viviendo el día de hoy es debilitar al oponente para la elección del 2024. Sí es cierto que hay temas de anticorrupción, sí es cierto que hay temas de lavado de dinero, sí es cierto que hay comprometimiento de facturas, pero hay un trasfondo político. Es... ¿quién se está beneficiando con esas figuras? Tú me dijeras ahorita el outsourcing, ahorita la principal empresa de los 80, de los 90, 2000, que ya nos dejan abrir cuentas bancarias. ¿Con quién operaba?
Con gobierno.
¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Están debilitando a la oposición en base a esas estrategias. Entonces, 2020 es un año crucial rumbo al 2021. Un aspecto es... de que no se caiga la recaudación, y el segundo, ir preparando el terreno por una gran reforma fiscal, pero no una reforma fiscal de la tributaria, eso es de ICR, de IVA, no. Estructurar todo el sistema de recaudación y gasto para el 2021, eso está cantado desde el año pasado, en los criterios generales para lo que buscan hacer, y entonces ya en dos años, Dios mediante, aquí nos veremos, para lo que realmente se busca, porque este gobierno sea quien haya ganado, y que está actualmente o venga otro, estas modificaciones se tenían que hacer. Y entonces estarán retomando temas como el IVA. Hay que ponerlo al 16, hay que quitar la tasa cero, hay que reestructurar los exentos, y los y estados tienen que recaudar más ingresos, los municipios tienen que recaudar más el predial, se va a reestructurar todo el sistema.
Eso del predial y el... ¿cómo se llama? ¿Ceballos? ¿Cómo se llama? ¿Se me fue el nombre?
Diego Fernández.
Diego Fernández Ceballos.
El jefe.
¿Y el predial? 900 millones de pesos.
Pero vaya, él no tiene para la capacidad
de valor. Pero vamos, ese es uno de los tantos.
El problema de todo esto no es ni la ley fiscal ni el deudor.
Es la actuación de la autoridad.
Exactamente.
Es que es lo que yo
totalmente. Yo regreso al tema originario. La ley no necesariamente es imperfecta, tiene sus vacíos. Sí. La utilización. Retomo tu frase. Queremos utilizar una ley de primer mundo, o sea, de región 1, y tenemos autoridad de región 4. Entonces, mientras no acabemos con los amiguismos, mientras no acabemos con las intenciones políticas, mientras no tengamos, entre comillas, el mundo ideal, no vamos a tener una recaudación apropiada, no vamos a tener procesos penales, civiles o mercantiles apropiados, porque yo nada más le digo a los videntes, de verdad, ¿quién ha acudido a un abogado? ¿Se siente impartido en justicia?
Videntes,
dijo. Videntes, dijo. Videntes de la... De
no, que no están... puede regresar a ver si es hijo videntes.
Videntes de evidencia.
No, me imaginamos un vidente ahorita aquí.
¿Son televidentes? No son tele. Son videntes de internet.
Facebook videntes.
Facebook videntes.
Van a notar.
Bueno, hombre, de los que nos están
próximo viendo. Artículo, bueno. El vidente fiscal.
Bueno. El vidente fiscal, por no decir.
Aquí terminamos.
Pasamos con Pablo y cerramos con suscrito viernesito.
Ya, nos despedimos. Y hacemos peluche en el estucho.
No, un rápido comentario para despedir.
Rápido,
Pablo. Rápido,
Hilbert también tiene familia y tiene que llegar a su casa.
No, él es un elemento. Tomás y él tiene un código QR.
No, rápido.
No le pasaste ni vino.
Nos dice Benedicto Meléndez, excelente plática, muy relajada. Edith Teret, el suéter está bonito, no sean así con Ramón.
Gracias.
El gobierno siempre ha sido
federalista. Es que no lo
tiene el licenciado Ramón, tiene razón en su opinión. Pobreza alimentaria extrema, patrimonial. Cruz, no invoquen al mal. Guacala fuche los satánicos, dice Benedicto Meléndez. Y Edita Teret dice de nuevo, la estratificación de la pobreza se ha realizado en México por el Coneval, precisamente Eddie, porque requiere...
Te mando un gran abrazo.
Es que miren, el tema de la pobreza es tan extremo que hasta de repente todo México se siente pobre.
Sí.
Ya nos seguimos por esa línea. A ver, yo nada más voy a decir que hay un decálogo.
Voy a terminar.
Por favor.
Voy a terminar. Ya, como es Halloween y decálogo, okay. Aquí les traigo el decálogo fiscal, las tablas...
A ver, guarda.
Ya nos quieren correr.
Oye, espérame. ¿Ya es el decálogo del SAT?
Es el decálogo del SAT. Es el decálogo fiscal.
Pero está al revés, ¿no?
Sí.
Es uno y aquí es seis, ¿no?
Resumido.
Sí, está.
Resumido, ahí está el decálogo fiscal.
Ah, mira, ya te hizo zoom aquí.
Yo me imaginé. Yo me imaginé a Río Sarjata así como Moisés bajando del monte Sinaí. ¡Ah! ¡Qué están las palillas!
Pon el rostro y así el lateral.
Eso.
Así muy bien, como muy Moisés, ¿no? Así recibiendo el decálogo fiscal.
Mira, hace falta la greña.
La greña. Yo solo digo a los contribuyentes, sean contribuyentes cumplidos y acaten los 10 mandamientos del decálogo, estar localizado, tener IP32 de positiva, mantener en contacto con el SAT, mandamiento número 3.
Vosotros ser honestos sobre
vosotros. Entonces,
vuestros ingresos, denunciar esquemas fiscales agresivos.
Entonces, aquí tenemos.
Revisar la lista del 69B. Verificar el domicilio fiscal de vuestros proveedores. Solicitar pagos de IVA y verificaciones. Documentar la legal estancia de mercancía extranjera.
Entonces,
décimo y para todos, verificad que vuestros proveedores contéis con infraestructura y
capacidad. O sea, como dice, fiscalizaos los unos a los otros como yo os he fiscalizado. ¿Sí? Entonces, aquí les dejo los 10 mandamientos. ¿Qué quiero decir? Pues, si no quieren tener tantos problemas, conozcan los 10 mandamientos del SAT. Medio acátenlos en la medida de lo posible, ¿no?
Avísenle a su contador.
Sí, dan unos lineamientos ahí que prácticamente dicen que nos tenemos que fiscalizar.
¿Y cómo se llama esa religión?
A los otros, la religión de los satánicos. Le puso Benedicto Meléndez, los satánicos, ¿no? Entonces, okay. Pues ahí están los 10 mandamientos.
Yo creo que, más que nada, el mensaje que queremos mandar es que todos tenemos que contribuir
con México
al gasto público.
Ser patriotas fiscales.
Sin amenizar así la figura del patriotismo fiscal o empoderarnos en la bandera. Lamentablemente en México el contribuyente no quiere pagar impuestos porque se lo roban. Entonces la figura del contador, aunque sea mal vista, es optimizar los recursos.
No llores.
Y contribuir al gasto público. Realmente se está buscando esto, que ser honesto sobre mis ingresos es realmente contribuir, pagar los impuestos, y la parte que no ha hecho la persona es ejercer la parte del gasto y reclamarle a los diputados y senadores. Por ejemplo, se quejan porque no hay seguridad, se quejan porque no hay medicina, pero no nada más es mandar un tweet, un face, es oye, ve y dile a tu representante el Congreso, lo que está pasando.
Okay.
Entonces, ¿por qué es distinto México a Estados Unidos? En Estados Unidos la persona va con su representante y dice, oye, ¿qué hubo? me dijiste que ibas a hacer esto, o iba a pasar esto, no está pasando. En México lo que hacemos es tomar la selfie con el diputado. Así, y ya, pero no pasa de ahí, oye, ¿por qué no está pasando esto? No tengo seguridad, las calles no tienen luz, bla, bla, o sea, ¿cómo se ejerce el gasto? O sea, por eso estamos de acuerdo. No es la justificante no pagar impuestos para que se ejerce el gasto. Hay que irnos también a la fiscalización del gasto.
Bien, pues
solamente me queda cerrar agradeciendo la compañía de todos y todas los que nos estuvieron sintonizando. Les mandamos un fuerte abrazo. Les prometemos más queso para la próxima transmisión, más vino, porque aquí mi amigo Miguel se lo acabó completito. Y muchísimas gracias en nombre de Blevio Fiscal, Miguel, Ramón y el suscrito Viernesito de Jurisprudencia. Besos y abrazos. Y verán que esta no es el final ni el cierre. Nos quedan más temas por ver. Nos seguimos sintonizando aquí en Barra Libre y de Abogados. Un abrazo.
Saludos.
Saludos.
Saludos.